presentado informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Presidente Obama inicia gira asiática en Japón. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les habla Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es miércoles 23 de abril. Jefferson Asprilla estuvo en la Organización de los Estados Americanos aquí en la capital con motivo de la presentación del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, presentó ante el Consejo Permanente de la OEA el reporte anual sobre derechos humanos en las Américas. Los países de especial atención por la problemática de derechos humanos en 2013 fueron Venezuela, Cuba y Honduras. La presidenta de la CIDH, Tracy Robinson, expresó con relación a Venezuela que uno de los problemas más agudos en esa nación es la falta de independencia del Poder Judicial. Este informe también señala la falta de integridad del sistema judicial penal venezolano, los obstáculos que enfrentan los defensores de derechos humanos en el desempeño de su trabajo y la violación de la libertad de expresión. La Comisión lamenta profundamente la decisión de Venezuela de denunciar la Convención Interamericana de Derechos Humanos que entró en vigor en 2013 y recomienda a Venezuela revisar su decisión. Respecto de Cuba, la Comisión llama la atención sobre las restricciones a los derechos políticos, la falta de libertad de expresión, la falta de elecciones y la carencia de un poder judicial independiente. La Comisión manifestó especial preocupación por la situación de inseguridad ciudadana en Honduras. La CIDH además expresó que siguió como temas de interés por su impacto en la situación de derechos humanos del hemisferio, los problemas de libertad de expresión en Ecuador, las desnacionalizaciones en República Dominicana de personas con ascendencia haitiana y la situación de los presos en la cárcel de Guantánamo. Información desde la Organización de Estados Americanos, OEA, aquí en Washington, Jefferson Asprilla para La Voz de América.
Entre tanto, Venezuela intensifica ofensiva de arrestos en medio del anuncio de nuevas medidas económicas, como nos informa desde Caracas Álvaro Algarra.
En Venezuela, el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, informó que se realizaron 10 allanamientos en viviendas de lo que llamó ciudadanos involucrados en los actos de violencia realizados en el país, lo que dio lugar a 9 detenciones.
Es un trabajo de cierto tiempo de inteligencia que nos permitió la plena identificación de los que liderizan, financian y organizan esa protesta violenta en el municipio Chacao.
A propósito de la captura de los presuntos cabecillas de las protestas en la ciudad de Caracas, el concejal metropolitano Máximo Sánchez anunció que el gobierno debe continuar haciendo su trabajo y que la oposición debe seguir protestando de manera pacífica.
Las protestas deben continuar de manera pacífica en el marco constitucional, sin embargo hay algunos factores que parecieran generar violencia por violencia.
En otro orden de ideas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que este miércoles se instalará la Conferencia de Paz Económica, la cual constará de 11 motores productivos para empezar a desarrollar la producción nacional en diversas áreas.
Tienen que estar a la vanguardia de este plan de construcción de una nueva economía productiva.
Al respecto, ciudadanos comunes expresaron diferentes puntos de vista sobre la situación económica del país.
No veo que se está prosperando el país, de ninguna manera. Así que cada día estamos peor aquí.
A medida económica, sí. Porque no hace falta a todos los venezolanos, pues, pero tienen que implementar mejores recursos y mejores beneficios para nuestra Venezuela.
Entre tanto, para el movimiento estudiantil debe existir reconocimiento e igualdad por parte del Ejecutivo para iniciar el proceso de diálogo nacional.
¿Cómo puede el régimen querer un diálogo con nosotros cuando nos tildan de fascistas, neonazis o peor aún, de ser manipulados? Número 2, la igualdad de condiciones.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Algunos economistas coinciden con el Fondo Monetario Internacional en que el panorama económico de Venezuela es muy oscuro, informa Alejandro Marcano.
No solo para el ente multilateral, también para expertos financieros, Venezuela tendrá la mayor tasa de decrecimiento, inflación y desempleo de toda América.
La única opción que tiene Venezuela para salir del hueco tan patético en el que está en este momento es tomar medidas pro mercado, pro inversión, pronegocios y desafortunadamente no estamos viendo absolutamente nada de eso.
Y es que hasta el propio presidente Nicolás Maduro reconoció que necesita una nueva economía y un nuevo sistema que reactive la economía venezolana, por lo que en cualquier momento anunciará algunas medidas en la esperada y anunciada Conferencia Económica de Paz.
Primero, para la producción. Segundo objetivo, abastecimiento pleno de todos los productos como debe ser.
Aspiraciones que para otros economistas serán difíciles de cumplir en el corto y mediano plazo.
Pero el tema doméstico sigue siendo sumamente complejo y realmente sin algún cambio drástico, que no lo veo en el corto plazo de esta administración, yo creo que las escaseces siguen, empeoran, inflación por encima del 60%.
En el informe del Fondo Monetario Internacional se prevé además que la actividad en Venezuela se desacelerará marcadamente en 2014, panorama en el que también comparte el escenario Argentina.
Y yo creo que crecimiento económico bajísimo, tristemente este es el escenario actual.
En las proyecciones de los economistas consultados por La Voz de América, el gobierno de Venezuela queda muy mal parado.
Yo creo que lo único que puede cambiar la perspectiva de Venezuela es un cambio de régimen. Desafortunadamente no sabemos cómo va a ser ese cambio de régimen.
Para ambos economistas, Venezuela seguirá enfrentando serias dificultades que no podrá superar ni este ni el venidero año 2015. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Expertos aseguran que la profunda crisis económica de Venezuela, la falta de empleo y de alimentos no son problemas que puedan resolverse con un diálogo entre la oposición y el gobierno. El economista venezolano José Guerra sostiene que el modelo económico del socialismo del siglo XXI, promovido por el fallecido presidente Hugo Chávez, fracasó y que es necesario cambiarlo. Por su parte, el analista político Gabriel Reyes señaló que el gobierno tiene una agenda bien definida al hacer ver a la comunidad internacional el inicio de un diálogo con la oposición que no ha logrado resolver el origen de la crisis ni pacificar el país. El estadounidense Alan Gross, encarcelado en Cuba, tiene previsto retornar a su país con su familia este año, vivo o muerto, aseveró hoy a su abogado. La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, expresó preocupación por los comentarios de Alan Gross.
Obviously.
Obviamente, comentarios como ese nos preocupan mucho. Todos los días pensamos en su salud y seguridad y por eso es que nos estamos esforzando tanto en lograr su regreso, dijo. El contratista realizó una huelga de hambre durante 9 días en protesta por lo que dijo es el trato que ha recibido tanto de los gobiernos de La Habana como de Washington. La portavoz insistió en que la detención de Gross es un problema.
We reiterate, of course, our call. Reiteramos,
por supuesto, nuestro llamado al gobierno cubano a que libere a Alan Gross de inmediato. Su detención continúa siendo un obstáculo para que Estados Unidos y Cuba sostengan relaciones más constructivas, indicó. Gross se desempeñaba como subcontratista del Organismo de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, cuando fue detenido en 2009 y posteriormente sentenciado a 15 años de prisión por intentar crear una red ilegal de Internet para la comunidad judía en Cuba. Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en voanoticias.com.
Luis Alberto Facal los invita a escuchar música country a través del sistema satelital VoaSat y por nuestras emisoras afiliadas en todo el continente. Música country también se puede escuchar en la página web de La Voz de América, voanoticias.com.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, inició un viaje a Japón, una gira por 4 países asiáticos. El viaje de Obama se da en momentos de tensiones por los reclamos territoriales de China y las ambiciones nucleares de Corea del Norte. Obama dijo a un diario japonés antes de viajar a Tokio que el Tratado de Seguridad Mutua con Japón se aplica a varias islas reclamadas por China. El presidente viajará el viernes a Corea del Sur, el sábado a Malasia y el lunes a Filipinas. Tenemos más detalles de la gira del presidente Obama con Alberto Pimienta.
El primer compromiso del presidente Barack Obama en Japón fue una cena informal con el premier japonés Shinzo Abe. Saliéndose de los estándares de formalidad nipona, ambos cenaron en un famoso y pequeño restaurante de sushi que solo tiene asientos para alrededor de 10 personas. Este cercano encuentro tuvo como fin aumentar la compenetración y confianza entre ambos líderes, algo necesario en esta visita. Una de las principales tareas del presidente Obama en su paso por Japón es dejarle claro a Tokio que Estados Unidos está verdaderamente comprometido con ellos en materia militar, económica y política. La agenda del encuentro de los mandatarios incluirá dos importantes temas: el Acuerdo de Asociación Transpacífico o TPP y las disputas territoriales entre Japón y China. Durante su reunión, ambos tratarán de facilitar el camino para el TPP. Las negociaciones entre Washington y Tokio no han sido nada fáciles, algo que Abe dejó claro.
Estamos en el proceso de tratar de crear una situación, como habíamos prometido, que no signifique que no haya áreas protegidas ni aranceles de ningún tipo. Sin embargo, las negociaciones son muy difíciles, así que es necesario que continúen.
Las conversaciones han tenido dificultades en temas que incluyen el sector agrícola y la industria automovilística. En el día de la llegada de Obama, el encargado de las negociaciones por parte de Estados Unidos llamó a Tokio a acelerar los diálogos.
Este es un momento para que Japón use una perspectiva a largo plazo y escoja un camino audaz de renovación económica, revitalización y liderazgo regional.
Al mismo tiempo, en una entrevista con un periódico japonés, Obama dejó claro que Estados Unidos saldría en defensa de Japón en el caso de una disputa territorial con Beijing por unas islas situadas en el mar de China Oriental.
La política de Estados Unidos es clara. Las islas Senkaku son administradas por Japón. Nos oponemos a cualquier intento unilateral de socavar la administración de Japón de estas islas.
Alberto Pimienta, para La Voz de América.
General Motors busca protección legal. Celia Mendoza nos explica desde Nueva York.
General Motors ha pedido a un juez de bancarrota federal que no acepte docenas de potenciales demandas presentadas en su contra relacionadas con los problemas en el sistema de prendido de sus vehículos en millones de autos y que prohíban otros casos en el futuro. Esta petición se hizo a principios de esta semana en la Corte Federal de Bancarrota del Distrito Sur de Nueva York, en la que se le pidió al juez, quien aprobó la reestructuración de la compañía en 2009, a que explícitamente aplique una provisión que escuda a la nueva compañía de cualquier responsabilidad legal en incidentes que hayan tomado lugar antes del 10 de junio de ese año. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Un juez de Kansas aprobó cambiar formalmente el nombre del soldado estadounidense encontrado culpable y condenado por haber entregado documentos secretos a WikiLeaks. El juez de distrito del condado de Leavenworth, David King, confirmó a La Voz de América que él permitió a Bradley Edward Manning identificarse de ahora en adelante como Chelsea Elizabeth Manning durante una breve audiencia que tuvo lugar el miércoles. Manning, exanalista de inteligencia, cumple sentencia de 35 años en una prisión del ejército en el estado de Kansas por haber filtrado información secreta del gobierno a un sitio web de Internet. Al menos dos especialistas en comportamiento han diagnosticado a Manning con trastornos de identificación de género. Tenemos más noticias. No, vamos a hacer una pausa y ya regresamos. OTAN da inicio a ejercicios conjuntos en el Mar Báltico y al final de A Fondo un clásico de Crosby, Stills, Nash y Young. Desde los estudios de La Voz de América escuchan A Fondo. La OTAN dio inicio a ejercicios conjuntos en el Báltico, como nos informa Lina Correa.
Un despliegue de fortaleza constituyen los ejercicios militares conjuntos que este miércoles comenzaron las fuerzas de la OTAN, incluyendo la participación de 600 oficiales estadounidenses en países como Polonia, Estonia y Latvia. Aunque los ejercicios militares conjuntos estaban planeados, la presencia en el Mar Báltico también tiene implicaciones sobre la crisis en Ucrania.
Este es un ejemplo tangible de nuestro compromiso con las obligaciones de seguridad para con nuestros aliados. Pero eso no cambia el hecho de que en Ucrania no solo hay una ocupación ilegal de Crimea y otras áreas, sino que también hay pasos que aumentan la tensión en la frontera, y estos son pasos amenazantes de Rusia en cuanto a Ucrania.
Aunque nadie quiere un enfrentamiento militar y la opción diplomática sigue siendo privilegiada, los hechos demuestran que el Acuerdo de Ginebra para disminuir la tensión en Ucrania es letra muerta. en lugar de retirar sus tropas de la frontera con Ucrania, compromiso adquirido por Rusia en Ginebra. Lo que ha hecho es probar nuevo armamento justo en esa frontera.
Todo este armamento es nuevo. No hay nada como esto en el mundo.
En hechos como este, la OTAN justifica el despliegue de ejercicios militares conjuntos en el Mar Báltico.
Como resultado de las acciones desestabilizadoras para la región ocurridas en Ucrania, la OTAN ha determinado medidas.
La tensión no es menor en el ámbito interno de Ucrania. Después de la visita del vicepresidente de Estados Unidos, el gobierno reinstauró la operación antiterrorista.
La semana pasada, por decisión gubernamental, la fase de operación fue suspendida. Hoy la operación está activa y trabaja para eliminar las bandas.
El hallazgo de un cadáver con muestras de tortura, presuntamente de un líder político ucraniano, elevó las tensiones en el país. Frente a hechos como estos, no parece realista creer que este llamado de la Unión Europea será efectivo.
Llamamos a todas las partes a asegurar que los términos del Acuerdo de Ginebra sean cumplidos, especialmente Rusia, para que use su influencia y ponga punto final a lo que sucede en el oriente ucraniano.
En respuesta, el canciller ruso, Sergei Lavrov, aseguró que no es Rusia, sino Estados Unidos quien dirige las acciones en Ucrania. Su sustento, el reinicio de la operación antiterrorista justo tras la visita de Joe Biden a Kiev. Lina Correa, para La Voz de América.
Continuamos con más información en A Fondo. El Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York se encuentra bajo la mirilla pública, como nos reporta Celia Mendoza.
Golpizas a manifestantes, imágenes de uso excesivo de la fuerza y acusaciones contra la policía de Nueva York es el resultado de la invitación abierta del departamento a compartir sus fotos con los uniformados en Twitter, usando la etiqueta símbolo de número MiNYPD.
Me parece que yo pensaba en que el público iba a responder muy positivamente y la respuesta del público fue la opuesta. Entonces es un error de public relations muy, muy grave, yo diría.
Aunque algunas de las imágenes son positivas, la respuesta más enérgica vino del movimiento Ocupemos Wall Street, que difundió imágenes en las que se ve a varios agentes en medio de actos cuestionables. Aún así, el Departamento de Policía, por medio de su portavoz, Kim Royster, ha defendido esta invitación.
El Departamento de Policía de Nueva York está creando nuevas maneras de comunicarse efectivamente con la comunidad. Twitter otorga un amplio foro para intercambiar un diálogo abierto y sin censura, bueno para nuestra ciudad.
Aquí, familias enteras tienen acceso constante a las redes sociales, como es el caso de Melanie Mayora, quien a sus 16 años asegura que esta iniciativa permite presentar la realidad de Nueva York.
Pienso que cada quien tiene libertad de expresarse lo que quiere publicar y cómo puede ayudar a la ciudadanía con cosas buenas, con cosas malas. En la ciudad siempre hay cosas positivas y cosas negativas.
Las cuales han salido a la luz a raíz de la invitación de la policía.
Es bueno que la policía haga eso también, que le dé una oportunidad a la gente de demostrar lo que está pasando.
A pesar de la controversia, para algunas personas la reacción del Departamento de Policía muestra un esfuerzo para tener transparencia entre los miembros de la comunidad. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Ahora hacemos otra pausa y ya regresamos con más de A Fondo desde La Voz de América en Washington.
Cada hora en directo desde Washington, noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político,
económico,
del entretenimiento, de la tecnología y del diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América. Por Voasa. Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, hora de Washington.
Escuche de lunes a viernes, Estudio 45.
El soldado del ejército estadounidense Bradley Manning declarado culpable.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
A ver, yo creo que el escenario actual sigue siendo completamente consistente con el escenario que hemos visto ya por más de 5 años.
Sintonícenos en nuestra página web voanoticias.com. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, restituyó a Gustavo Petro como alcalde de Bogotá un mes después que fuera destituido al acatar la sentencia emitida por el Tribunal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ordenó cumplir con las medidas cautelares. Santos se limitó a decir que los jueces le habían ordenado restituir al alcalde Petro y había firmado el decreto correspondiente. En el 2013, el procurador general Alejandro Ordóñez destituyó a Petro por irregularidades cometidas en el manejo de la recolección de basura en la capital colombiana, Bogotá. La escritora y periodista mexicana Elena Poniatowska recibió este miércoles el prestigioso Premio Cervantes de Literatura que entrega España. Poniatowska, de 81 años, la cuarta mujer que recibe el galardón, recordó a los necesitados y a las mujeres abusadas de su nación, así como al recientemente fallecido Gabriel García Márquez, al aceptar el honor de manos del rey Juan Carlos. Nacida en Francia, Poniatowska y su familia llegaron a México como refugiados en 1942. Su obra más conocida es sobre la masacre de estudiantes en 1968 en Ciudad de México. En otras noticias de América Latina, el Senado brasileño aprobó por unanimidad una ley que garantiza el derecho igualitario a la Internet y protege la privacidad de los usuarios. El proyecto brasileño, conocido como Marco Civil o Constitución de la Internet, señala que las compañías no podrán limitar el acceso de los usuarios a determinados contenidos o cobrar precios diferentes por cada tipo de servicio. La nueva ley brasileña cobró fuerza tras el escándalo desatado por las denuncias de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, NSA. En el segmento de salud de A Fondo, Mercedes Santesana nos habla de una nueva y potencialmente preocupante enfermedad.
Las paperas son una enfermedad prevenible con una vacuna, pero pueden propagarse entre aquellos vulnerables. Tomemos este caso, dos condados en Ohio con más de 200 casos confirmados. En la ciudad de Columbus, el Departamento de Salud sugiere una acción radical, ya que las paperas pueden ser infecciosas por hasta 25 días antes de que el niño muestre síntomas. Dicen que si hay un solo caso de paperas en la escuela, todos los no vacunados deberán regresar a casa para evitar la propagación. Podrán regresar a la escuela solo después que el periodo de posible infección haya pasado. El mensaje es claro. Vacune a sus hijos o prepárese para pasar 25 días con ellos en casa y atrasarse en la escuela. Mercedes Antesana para La Voz de América.
La posibilidad de que un asteroide que pueda destruir una ciudad entera es mucho mayor de lo que se pensaba. Angélica Herrera tiene más detalles.
Hace poco más de un año, un asteroide con 20 metros de diámetro estalló sobre los cielos de una ciudad rusa, causando graves daños e hiriendo a unas 1,000 personas. Esa fue una de las 26 explosiones detectadas en la atmósfera de la Tierra desde el año 2000. Así lo indica un estudio realizado por la Fundación B612, a la que pertenecen antiguos astronautas de la NASA que lideran una misión para identificar esas amenazas.
Pondríamos un telescopio en el espacio para encontrar aproximadamente 1,000,000 de asteroides peligrosos que son lo suficientemente grandes como para destruir una ciudad en nuestro planeta.
Según la Fundación, ninguna de esas 26 explosiones fueron detectadas con anticipación, lo que pone en duda la predicción de que un asteroide con capacidad para destruir una ciudad impacta la Tierra una vez cada 100 años. Parte de la misión también incluye la creación de un mapa de nuestro sistema solar con las trayectorias actuales y futuras de los asteroides.
Construir un mapa de todo el sistema solar para proteger el planeta Tierra costaría lo mismo que construir un puente en una autopista. A veces la gente piensa, ¿cómo podemos hacer esto si no podemos resolver otros problemas globales como la pobreza o los problemas ambientales? No lo sé, pero este es el único desastre natural que sí sé cómo evitar. Y es lo que voy a hacer.
La NASA ya tiene un programa en marcha que rastrea asteroides de más de un kilómetro en diámetro. Sin embargo, estos astronautas aseguran que un asteroide de tan solo 40 metros de diámetro tiene el potencial de destruir una ciudad, por lo que insisten en concientizar al público sobre la potencial amenaza. Angélica Herrera para La Voz de América.
Una empresa polaca inventó un dispositivo inalámbrico que podría reducir el consumo de combustible en su automóvil. Miguel Rivera nos explica.
Al conectarse con la batería del vehículo, Powerbox puede reducir el consumo de combustible y aumentar la potencia de su auto en un 20% en la compañía polaca VTEC. es el primer multiplicador de potencia en el mundo, controlado por su celular inteligente, según el gerente de VTech, Marcin Zikowski.
Luego de enchufar la caja, instalamos las bujías en el compartimiento del motor, dándonos la posibilidad de modificar la presión del combustible, tiempo de inyección y el alcance de la turbina. Estos son los principales factores que permiten un incremento en el rendimiento del auto.
Es el primer aparato que permite a los conductores personalizar la unidad de control de su motor. Usualmente los conductores deben visitar a los expertos en electrónica automotriz para desactivar las especificaciones de fábrica. PowerBox puede reducir el consumo de combustible en un 12%, controlado por una aplicación en su Android o iPhone. Si bien el aparato cuesta $600, permite a los usuarios personalizar repetidas veces el motor, de acuerdo a requerimientos de cada viaje. Y como no hay necesidad de interferencia mecánica con el motor, la garantía de fábrica del auto se mantiene vigente. VTech espera añadir una aplicación antihurto y un programa para detectar defectos mecánicos. Mientras tanto, la compañía está adaptando PowerBox para uso en cuantos modelos de vehículos sea posible, manejando un nuevo mercado de automovilismo personalizado. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Ya regresamos con Crosby, Stills, Nash y Young.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el sistema Boazá. Les invita Leonardo Bonet.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Muy bien, vamos a escuchar un clásico de Crosby, Stills, Nash y Young del Deja Vu Is Our House.
I'll light the fire. You place the flowers in the vase that you bought today. Staring at the fire for hours and hours while I listen to you play your love songs all night long.
La 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 la
place the flowers in the vase that you bought today.